Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro espacio de misterio en Madrid. Ya sabéis, este programa que, no dejando de lado los casos sucedidos en Madrid, de hecho, hoy os vamos a contar algunos, se extiende, eso sí, en esta segunda temporada a sus fronteras para llegar más lejos todavía. Hoy Madrid Misterioso versa sobre un tema que yo creo que va a ser apasionante, espero que os va a interesar muchísimo, y es un tema que siempre vuelve, pero siempre podemos contar algo nuevo, porque hay investigadores como el que nos acompaña esta noche, que nos va a desvelar algunos secretos, y seguro que hay cosas en el contenido de hoy que muchos de vosotros, queridos oyentes de Madrid Misterioso, no conocíais sobre los vampiros. Espero que os diera tiempo, desde que comentamos la temporada pasada la exposición que había en el Caixa Forum sobre vampiros, espero que os diera tiempo de visitarla, si no seguramente pase a algún otro lugar de España, pero que sepáis que ya no existe esa exposición desde principios de este mes de septiembre. Y era genial porque nos ponía en la pista de nuevo de ese universo vampírico que tanto nos gusta y que tan bien ha reflejado, tan bien y tan mal, las dos cosas. La literatura, el cine, las series de televisión, ya sabéis que hay muchos productos relacionados con los vampiros. Y también me gustaría preguntaros que lo pongáis en redes sociales, en Twitter o en los comentarios del programa en iVoox. Sabéis que podéis encontrarnos en la plataforma iVoox, iVoox, todos los programas de Madrid Misterioso. ¿Cuál es vuestra película o libro favorito de tema vampírico? Y no vale Drácula de Bram Stoker, a ver si encontramos otros clásicos diferentes y otros libros que podemos recomendar a todos nuestros amigos. El tema vampírico, como digo, da para muchísimo. Y como siempre es una alegría, después de este confinamiento, poder encontrarse con amigos y además poder hablar de nuevos libros, nuevas publicaciones, pues hacemos el 2x1. Porque me he podido reencontrar con mi amigo Juan Antonio Sanz, que nos acompaña enseguida, y por otra parte tenemos novedades editoriales que podéis encontrar en cualquier tienda, que por cierto, mi amigo, aunque es un ciudadano de un lugar llamado Mundo, pues verdaderamente, bueno, pues tiene también una vena muy madrileña, es decir, de hecho él es madrileño de origen. Así que sin más dilación, vamos a ponernos en marcha. Comienza Madrid Misterioso. Hoy nos acompaña un amigo que yo tenía muchísimas ganas de que estuviera aquí en Madrid Misterioso, y la verdad es que tenemos un buen rato para hablar con él de viajes, para hablar con él de experiencias, para hablar con él incluso de peligros que se ha encontrado en su búsqueda. ¿De qué? De los vampiros, de los príncipes del abismo. Publica libro con Almuzara y su nombre es Juan Antonio Sanz. Es periodista, no le gusta que le digan que es escritor, pero es que escribe mucho más que los que se dicen escritores. Es un viajero empedernido y un verdadero conocedor de estos vericuetos ocultos que también se encarnan a veces en el mundo de los no muertos y de los vampiros. Así que vamos a hablar con él de casos sucedidos en Madrid, vamos a hablar de la importancia del vampirismo en el mundo entero, incluso hablaremos también, si da tiempo, de cine y literatura. Así que nos acompaña y sin más le voy a dar paso porque estoy deseando que nos cuente cosas. Juan Antonio Sanz, bienvenido a Madrid Misterioso.
Bien hallado, Álvaro, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, la verdad es que ya sabes que teníamos muchas ganas de estar contigo. Suerte que ahora nos hemos montado el estudio de guerrilla aquí y podemos estar cara a cara hablando de vampiros y hablando de esa investigación que has realizado, que te ha llevado por muchos países, no solamente en busca de los vampiros, sino que tú tienes ese espíritu del viajero, ese culo inquieto también, ¿para qué negarlo? Y en primer lugar me gustaría preguntarte sobre si podemos establecer una definición universal de un vampiro. Es decir, ¿qué características tiene que cumplir un vampiro, aunque luego haya diferencias locales, por así decirlo?
Pues sí, se pueden establecer una serie de rasgos comunes. Son quizá demasiado ambiguos, pero no vamos a hablar del aspecto, porque yo me he encontrado leyendas de vampiros con seres o criaturas o entes de muy diferente aspecto, pero que tenían en esencia unas mismas características. Una de ellas es la maldad absoluta. Cuando de pronto en películas, series, mangas aparece ese vampiro casi superhombre, ese chico o esa chica guapísimos que utilizan esa doble naturaleza o esa naturaleza en principio maligna para hacer el bien, entramos en un terreno de pura contradicción. El vampiro no es así. El vampiro que aparece en las leyendas y casos folclóricos, que son los que a mí me interesan. Yo he escrito sobre el vampiro antropológico, vampiro folclórico, vampiro ancestral. De muchas maneras lo podemos escuchar. Otra segunda característica es que el vampiro, para poder traspasar esa barrera entre lo sobrenatural, lo preternatural y lo natural, nuestro mundo, necesita materializarse de alguna forma, y lo hace a través de la sangre, de través de la sangre o de la esencia humana, porque hay algunos casos, muchos casos de, vamos a decirlo así, de vampirismo, incluso en lugares como Rumanía, Rusia, me lo he encontrado yo, sobre todo en Japón también, en el que el vampiro no absorbe la sangre, pero absorbe esa energía, esa esencia vital de la persona, dejando marcas incluso. Y la tercera característica de los vampiros es que hacen esto porque quieren perdurar en el tiempo. Ellos quieren participar de la naturaleza humana, sintiendo, pudiendo cazar, ser nuestros depredadores, pero quieren perpetuarse en el tiempo. Los vampiros quieren ser eternos, pero no pueden ser inmortales, porque los vampiros pueden ser aniquilados. Y esa es otra de las grandes historias que me he encontrado en este viaje de muchísimos años, que yo creo que empezó, como cuento en el libro, cuando era muy chiquitito y mi prima, que era muy malvada, un poco mayor que yo, me dejó abandonado en un bosque, en un lugar muy, muy misterioso.
Pues hablaremos precisamente de esos orígenes y de ese interés, porque claro, ¿tú recuerdas cuál es el primer relato que leíste sobre vampiros?
Pues seguramente fue, más que leerlo, escucharlo. En alguna de estas, entre comillas, encuentros, reuniones, no al calor de una fogata, porque ya no se encendían en ese pueblo fogata, pero desde luego en estos conciliábulos de niños con algún adulto, con algún niño mayor, allí en Turégano, que era el pueblo de mis abuelos, donde yo pasaba las vacaciones en los años 70, principios de los 70, y ahí escuché, seguramente fue esa primera ocasión, hablar sobre los aparecidos. Los aparecidos en esos instantes, cuando nos contaba la señora María, de la que hablo en el libro, que daba más miedo incluso que el propio aparecido, la señora María, eran seres que se levantaban de las tumbas, no eran zombies, puesto que tenían una racionalidad y podían y sabían lo que hacían, y o secuestraban a los niños y se apoderaban de su alma, de su esencia. Esos eran los primeros vampiros que yo escuché.
Pues este tema me interesa y lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Lo que sí que me he dado cuenta es que en el libro lo aclaras muy bien, pero en el mundo de los divulgadores de misterios, los que hacemos este tipo de programas, hay un poco de caos terminológico cuando hablamos del mundo de los vampiros. Para empezar, tenemos la palabra vampiro, cuyo origen también habría que ver. Y me gustaría que nos hablaras de estas palabras que se utilizan, que a veces son sinónimos y a veces no tanto. Por ejemplo, Nosferatu, Estrigoi, Brucolaco, vampiro. ¿Qué diferencias tienen y si podemos hablar un poco de regionalismos y de si cambia el significado según la palabra que usemos?
El vampiro es, en esencia, como os he contado, lo mismo desde Japón hasta los Andes, donde también los he buscado. Pero desde luego hay características que muy peculiares para, como has dicho, para cada región. En Europa, que es el lugar donde una mayor riqueza de terminologías tenemos, el vampire, como lo queramos decir, es un término que aparece a finales del siglo XVII, pero ya es en el siglo XVIII cuando se empieza a incorporar a diccionarios y a textos. Pero tenemos otros. En Rusia tenemos los upir o los upires. También tenemos los burdalak, los vy en Ucrania. Tenemos los bricolakas en Grecia. Tenemos un montón de términos que nos refieren a ese mismo ente, el estrigoi, por ejemplo, en Rumanía, que en algunas ocasiones le dan un carácter mucho más sobrenatural y en otros mucho más terreno. Pero la esencia, como digo, es la misma. Un ser que traspasa la barrera que existe entre lo preternatural y lo natural y nuestro mundo, que se apodera de un cuerpo o con su mismo cuerpo lo resucita, vamos a decirlo así, pero tampoco resucitar, es un poco complicado porque son no muertos, no están vivos, pero tampoco están muertos, están en un limbo desde donde pueden ellos permanecer en nuestra dimensión, vamos a decirlo así. Igual el día menos pensado a alguien se le ocurre por las teorías de cuerdas o cualquier esta cuestiones cuánticas y tal, establecer nexos entre dimensiones y vemos que hay una dimensión vampírica. Todo puede ser.
Oye, has estado viajando, pues porque tu vida te ha llevado a viajar un montón. Has estado trabajando con la agencia EFE, has hecho muchos trabajos periodísticos, has sido de alguna manera corresponsal también, conoces varios idiomas y has estado por medio mundo. Y lo bueno de conocer varios idiomas es que puedes preguntar a la gente de allí, porque a lo mejor en un pueblecito perdido de Rumanía o en un pueblecito perdido de la inmensa Rusia, a ver cómo preguntas en inglés. Entonces, cuéntanos, ¿qué países has visitado para realizar este libro concretamente?
Bueno, a lo largo de mi vida he visitado muchísimos países, pero este libro se basa en unos poquitos, un poco más de media docena. El primero con el que abro el libro es precisamente además el último que visité y era la guinda. Para mí era el gran viaje que quería hacer, que era por Rumanía, sobre todo por la zona de Transilvania y algunas de Valaquia. Yo iba con el Drácula en el bolsillo, porque para mí Drácula está más allá que una obra de ciencia de terror. Es una biblia del vampirismo, hasta 1897 cuando se publica. Llevaba también el Tratado de los Vampiros del padre Dom Calmet, un agustino del siglo XVIII, y alguna cosilla por ahí. Por ejemplo, el libro de Emily Gerard, The Land Beyond the Forest, que lo utilizó además Bram Stoker para su Drácula. Ella también hablaba unos cuantos idiomas. Yo rumano no lo hablaba, parloteo algunas palabras y tal, pero hablo ruso bastante bien, inglés, bastante francés, el español, y de una forma u otra me hacía entender. Y cuando no me podía entender, pues iba a otra persona y buscaba. Entonces, después otro país fue Rusia, donde sí viví cerca de más de 7 años, Grecia, que visité en 2 ocasiones, y en ellas, en Creta, por ejemplo, que aparece en el libro y en algunos otros lugares, pongo muchísimas, muchísimas cosas. Y después, desplazándonos hacia Oriente, China, en el año 93, recorrí la ruta de la seda con un amigo hermano, Norihide Mitsui, un japonés con el que había estado estudiando ruso en Moscú. Él estaba en San Petersburgo y nos reunimos para hacer la ruta de la seda, y ahí pude escuchar sobre los temibles, se me había olvidado decirlo antes, entre los tipos de los nombres de los vampiros, los Qianshi. Los Qianshi es uno de los vampiros más espeluznantes por el aspecto, como lo describen, por supuesto, y por las historias que hay en torno. Japón, estuve también en Corea, pero de Corea no me he querido meter en el tema vampírico porque tampoco lo conozco. Pero en Japón sí, yo fui delegado de la agencia EFE en Japón y allí pude viajar por todo el país. Y en el año 2006, en enero, me fui además a los templos y montañas budistas y shinto del sur del país, en la península de Qi, y ahí pude escuchar muchísimas historias sobre los Jikininki, devoradores de cadáveres, sobre los Kappa, un tipo de vampiro tortuga, casi, sobre los Kitsune. Hay un montón de las mujeres zorro vampiras, hay un montón de tradiciones en ese sentido. Y después en América tuve la oportunidad de vivir en varios países, en Cuba, en Uruguay y en Bolivia, y fue sobre todo Bolivia la que más me atrajo, y allí estuve moviéndome por todos los Andes y escuchando relatos sobre los Apchanchu o Anchanchus, que se les llama de las dos formas, los Antahuaya y algunos, los pigmeos del Amazonas, que también dedicados a libaciones sanguinolientas de los prisioneros. Solo los cito en un poco, pero eso casi daría para otro libro, y quién sabe. Y después en Estados Unidos, curioso, porque yo allí fui buscando la sombra de Edgar Allan Poe y de Howard Philip Lovecraft, y me encontré con ciertos relatos, precisamente no muy lejos de Providence, la patria chica del maestro de Lovecraft, el de los mitos de Cthulhu, y escuché hablar sobre Mercy Brown a finales del siglo XIX. También es una historia estupenda, y la tumba que tiene en Exeter. me he ido moviendo. Me queda, por ejemplo, España. España es un que vamos a hablar ahora. Es un país donde el vampirismo se mezcla con la brujería y hay ciertos aspectos muy, muy, muy peculiares. Pero eso, ya digo, quizás sea para una continuación de este libro, pero quién sabe.
Pues efectivamente, en el libro hablas de vivencias en el mundo entero que nos has dejado fascinados y ya me has dado mucho pie a preguntarte por otros territorios. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de China y ya también vamos a hablar de Cuba, que hay algunas historias interesantes, aunque lo mencionas también en el libro de soslayo, pero sí, hay un par de cositas que me gustaron mucho. Pero vámonos a Madrid. Tenemos aquí un dicho que reza de Madrid al cielo, pues yo creo que ahora vamos a irnos de Madrid al abismo. Así que, si quieres, de tu mano, vamos a narrar alguna historia de las que tú has recapitulado, que no está ya no forma parte del libro, pero sí que me interesa mucho y yo no la conocía, de una cierta bruja.
Efectivamente, y además, fíjate, ahora por circunstancias de la vida, pues estoy viviendo en Madrid, la pandemia nos ha confinado durante mucho tiempo, pero estoy deseando que uno se pueda mover libremente por donde quiera, y ahora me puedo mover, por supuesto, pero quiero decir, puedo preguntar donde quiera y que nadie se asuste y pueda preguntar cara abierta para mostrar que no tengo colmillos, sobre todo. Pero y hay algunas historias ligadas precisamente a la brujería que a mí me han llamado muchísimo la atención. Y ahí podemos hablar de la llamada, una de las llamadas brujas de Lavapiés. Este es un caso ocurrido en 1646, en la noche del 22 al 23 de febrero, que era, creo que era de ese año. Un caso que pasó por la Inquisición, desde los tribunales seculares se remitió a la Inquisición. Y lo que fue muy bueno para la bruja, o la presunta bruja, a pesar de todas las cosas que nos podamos haber oído sobre la Inquisición, realmente los tribunales inquisitoriales eran tan brutos a la hora de hacer las torturas, pero sin embargo daban muchas más garantías. Es una sorpresa que yo me he ido encontrando a lo largo del tiempo leyendo a algunos autores muy buenos que tenemos aquí en España. Bueno, pues esta bruja que se llamaba María González, que tenía... La ha llamado bruja, presunta bruja. María González tenía unos 21 años, era una mujer muy jovencita y tal. Había estado en contacto con una familia de Francisco Castrejón y Juana de Lezcano, y ellos tenían un niñito de 9 meses. En esa noche, la madre dejó al niño a dormir y de pronto oyó como un ruido y vio que ahí en la balaustrada de la terracita donde, o de la ventana donde estuviera, no se aclara, había una lechuza. Se fue a dormir sin mayor problema. Le extrañó que una lechuza en medio de esta zona urbana ya de Madrid, tampoco estaba demasiado habitada, pero ya tenía sus calles principales. Y al día siguiente se encontraron al niño muerto. Llevaron al cuerpecito a casa de la abuela. Y la abuela, tras examinarlo, dijo que había que llamar a las autoridades. Vinieron dos cirujanos, lo examinaron y dijeron que el niño no había muerto por causas naturales. Después, en el acta, se recoge y lo puedo leer, hallaron a su hijo muerto y acardenalado, o sea, con cardenales, y por la natura le habían chupado la sangre. Eso es lo más interesante de este caso. La libación o bebida o absorción o ingesta de sangre en el caso de España está muy ligado a actos de brujería. Así es de lo que les acusaban, porque pensaban que las brujas obtenían de ahí su sustento vital y que con ese pacto de sangre podían además invocar al diablo. Esto lo tenemos desde el principio de los tiempos. Si nos leemos la Odisea, vemos a Ulises, a Odiseo, haciendo sacrificios de reses para poder hablar con Tiresias. Los muertos acudían al olor de la sangre y bebían la sangre como si no hubiera un mañana. Entonces el Ulises podía preguntarles. Y en este caso, pues está también la sangre, siempre es ese vínculo de unión entre el vampirismo y la magia negra, el ocultismo también, esa magia de la mano izquierda, de la que hablo yo también en el libro. Bueno, pues el caso es que empezaron a investigar, vieron que esta señora, esta chica, María, acudía con regularidad a casa de los Castrejón y que les leía los naipes. En otras ocasiones dijeron que había distinguido alguna desavenencia entre Juana y Francisco, los dos padres del malhadado niño, y que les había hecho algún conjuro. Esto por su parte. La defensa vino a decir que no, que era una amiga de la familia, nada más, y que la querían mal porque querían que un amigo, otro amigo externo de la familia, se enamorara de ella. Vamos, un tema de... Los amores siempre andan en las cuestiones de brujerías. En las de los vampiros no tanto, pero bueno. Entonces, examinaron el cuerpo, vieron que efectivamente se le había extraído de alguna manera la sangre, que tenía golpes por todas partes, y que... Según aparecía en el acta, había muerto del modo y la forma en que es notorio que las brujas matan y hieren. Eso es lo que decía el acta. Parece, sin duda, que la dicha muerte se causó por brujería, continuaba. Y sin embargo, finalmente la bruja y sus dos compinches, María Bautista y María de Cárdenas, otras dos jóvenes, que decían que también practicaban estas artes hechiceras, y que podrían haber también consumido la sangre del cuerpecito del niño, no fueron castigadas, no por asesinato, dijeron que había muerto de una manera más o menos natural, no sé cómo llegaron a esas conclusiones, y tampoco las acusaron, o sea, las condenaron por connivencia y haber estado en un pacto con el diablo. Dijeron que había sido una cuestión de hechicería y sobre todo de superstición, que sus malas creencias les habían llevado a eso. Expatriaron las mandaron fuera de al ostracismo fuera de Madrid y hubo multas y una serie de cuestiones, pero este caso desde luego quedó muy grabado en la psíquica de los habitantes de esa zona de Lavapiés, e incluso si vas por allí y paseas por alguno de los bares y sí, la bruja de Lavapiés, yo recuerdo haber preguntado, eso es de los tiempos del Capitán a la Triste, ¿no? Me dicen, digo, bueno, pues, más o menos, un poquito después casi.
Qué bueno. Y al final, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Quiero decir, ¿se sabe qué pasó con la vida de esta mujer? ¿Es una crónica puntual? ¿O se sabe, quiero decir, si verdaderamente había algún testigo en la época que la Inquisición pudiera investigar de esas prácticas brujeriles y mágicas?
Hubo muchas... Vamos a ver, esto había sido después de los grandes juicios contra las brujas. Eso había dejado marcado también no solo a las personas que practicaban conocimientos distintos, como podían ser mujeres dedicadas a la sanación y tal, pero también había dejado una huella muy dolorosa en determinados estamentos de la justicia, y no se quería llegar a autos sacramentales con quema de gente en medio de Madrid otra vez, lo que había pasado. Después incluso se endureció en el siglo XVIII, y bueno, y cuando volvió este Fernando VII casi se desataron, pero sin llegar a esos extremos. Entonces no había intención de hacer un castigo ejemplarizante, y por eso se libraron de una buena. Tuvieron muchos testigos las mujeres, el abogado que tuvieron debía ser magnífico, porque vino a demostrar que era una pobre chica que mal aconsejada, pues, y se encubrió un poco lo que habría podido suceder con el niño realmente, pero ahí estaban las marcas y tal, pero quién sabe si pudo haber sido víctima de maltrato dentro de la familia o violencia dentro del propio núcleo familiar.
Claro, a lo mejor tenía que haberse estudiado esto por lo civil, claro, más que por lo religioso, por así decirlo.
Sí, lo que pasa es que los civiles, cuando vieron ciertas cuestiones, dijeron, nada, que sean,
esto para Inquisición.
Que sean los dominicos o quien esté al cargo de la pesquisa.
Pues es muy interesante, porque en Madrid tenemos algunos casos que la Inquisición investigó sobre incluso supuestos pactos con el demonio, el típico pacto con el demonio en cruce de caminos, pues eso también está en la zona de Atocha, investigado por la Inquisición, y curiosamente fue un cura el que hizo ese pacto con el demonio. Se habla un poco de sacerdotes de día magos negros de noche.
Eso es muy peculiar y muy abundante en toda la tradición, por ejemplo, del este de Europa, en el caso de popes o sacerdotes ortodoxos. Y cómo y es una de las muestras que indican esa relación, o sea, que ejemplarizan esa relación entre el vampirismo y la magia negra.
Juan Antonio Sanz, en Madrid Misterioso, vampiros, príncipes del abismo. Nos seguís en la temporada primera, ya habéis visto que con motivo de la exposición sobre vampiros, que también daría para hablar un rato, que aquí nuestro amigo ha estado mínimo un par de veces.
Dos veces ha estado, sí. Y más, pues porque...
porque no gente... lo permite el bolsillo ya tantas veces.
No, ahí, ¿no? Yo podía con la Caixa, como tenía
Buena cuenta,
me salía gratis y entré gratis. Lo que pasa es que no encuentras a tanta gente de pronto para que les cuentes cosas... sobre vampiros en una exposición, sobre todo de cine,
sí.
Era de cine, alguna cosa de literatura y tal, pero cuando empiezas a rascar sobre este vampirismo folclórico, ancestral, como se suele llamar, la gente se pone más nerviosa.
Uh-huh.
Ven que esos vampiros tendrían más posibilidades de existir en el caso de que existieran, que no es así, pero bueno, quién sabe.
Ahí están las leyendas, ahí están los relatos populares y como siempre decimos, yo lo suelo decir cuando me voy por ahí de ruta con la gente por Madrid, que toda leyenda tiene una parte de realidad y hay que saber rascar y ver hasta dónde llega esa parte de realidad. Por ejemplo, una cosa que pasó y que fue reflejada por la revista La Estampa, que por cierto, como digo, los que nos sigáis a menudo, pues ya sabéis que la temporada pasada ya lo comentamos en un programa monográfico prácticamente destripando todo este tema parte por parte. Pero por resumir, 1933, este número es del 26 de agosto, para el que sea ratón de hemeroteca pueda buscarlo. Ahí están las fotos tremendas de unos individuos con la boca y las manos manchadas de sangre, fotos en blanco y negro, por supuesto. Pues no fue hace tanto y no fue tan lejos, 1933, en El Matadero. Por rescatar algún texto de ese momento, de los bebedores de sangre que iban al matadero, dice: ha terminado la matanza, no queda una res en pie, unas sobre otras aún cocean en el suelo resbaladizo y ensangrentado. Los bebedores que presenciaron los sacrificios esperan el momento de recoger la sangre humeante. Todos entregan a los mozos los vasos que al efecto llevan. Los bebedores aproximan el vaso a sus labios y sin reparo, dominados sin duda por la fuerza de la sugestión, ingieren el contenido. Alguno tiene que hacer un gran esfuerzo para apurar el vaso. El estómago parece oponerse, pero al fin sonríe satisfecho, como si con ello hubiese adquirido un poco de salud que le faltaba. Juan Antonio Sanz, todo tuyo el micrófono. ¿Qué te parece estas historias?
Pues tiene dos aspectos. Por una parte, podríamos pensar que gentes con una carencia de determinadas sustancias minerales en el cuerpo pues se dedican a hacer esas libaciones, esa bebida de sangre. La sangre, podríamos pensar, la sangre de las reses tiene las mismas características para ser ingerida como puede ser el cerebro, como puede ser un filete. ¿Qué la diferenciaría en este caso? Yo tengo muchas dudas de que esto fuera así, que la gente acudía al matadero simplemente porque tenía esa necesidad de suplir ciertos componentes necesarios.
Por ejemplo, que necesitara hierro.
Efectivamente, eso, salvo en una clase muy acomodada o que tuviera un médico personal a su servicio, y en tal caso tendría la sangre inmediatamente en su casa. No. Estamos, en mi opinión, en lo que se ha venido a llamar ese rito siniestro de la sangre, que se remonta al albor de los tiempos. La sangre es la fuente de vida y lo que permite, en el caso del vampirismo, a los vampiros, esa transfiguración, esa asunción de lo mortal, pero siendo eternos. Y en el caso del ser humano, permite absorber, tomar las características, en el caso de que fuera sangre de otro ser humano, o la energía de ese animal. Toros, normalmente, no es que fueran a sacrificar ternerillos, no, sobre todo además en las plazas de toros siempre se producía esa búsqueda de la sangre. Y te voy a contar una anécdota que a mí me pasó de niño, no en Madrid, pero podría haber pasado en cualquier pueblo de Madrid. Esto fue en el sitio que cité antes, Turégano, Segovia. Mi abuela era una señora pues iletrada, pero con mucho conocimiento del mundo de los pueblos y tal, ciertos conocimientos incluso que hoy llamaríamos esotéricos, pero ahí está, y que desgraciadamente ella murió cuando no era yo muy, muy mayor. Me mandaba de niño, con 6, 7 años como mucho, con una cántara de leche a la carnicería, sobre todo después de que hubiera habido las grandes corridas de toros y tal, porque se habían sacado toda la sangre del toro y la sangre de las vacas también, que en otras ocasiones. Entonces yo venía con la cántara llena de sangre, que a mí me producía una repugnancia increíble, pero yo tenía más miedo que lo que me pudiera decir mi abuela, que la porquería que pudiera llevar en la cántara. Y ahí los cuajarones flotando, la verdad era bastante asqueroso. Y cuando llegamos a casa no lo tomábamos directamente, habría sido un suicidio en ese caso, pero nos lo hacía frito, nos hacía empanadillas, nos hacía todo tipo, incluso con dulces llegaba a hacer la sangre frita con azúcar. Y yo entonces no entendía nada, porque me tenía que comer semejantes porquerías que yo pensaba, pero bueno, era muy niño. Y después lo fui entendiendo, cómo en determinadas partes del mundo, y nuestro país está entre ellas, ese consumo de la sangre es con natural desde el principio del tiempo, como la fuente de energía, la fuente de vida, una manera de tomar directamente lo que a lo mejor comiendo un filete o unas cortezas de cerdo no lo podríamos hacer, o con un mismo jamón que está ya reseco. No, tenía que ser ¿qué es lo más palpitante de un ser vivo que nos podamos comer? La sangre. Y es así.
En el libro también mencionas historias de no muertos, que el vampiro no deja de ser un no muerto. Y, por ejemplo, en Madrid tenemos también algunas, bueno, en Madrid y en el mundo entero. Y esto da origen también a las historias sobre zombies. Aquellos que se llaman también los renacidos, personas que hayan pasado por una catalepsia o que hayan pasado por algún problema de salud, que a ojos de el que más sabía de medicina en el pueblo, que sería un barbero seguramente, dije, esta persona está muerta, le tomo el pulso y aquí no tiene nada. Enterrados vivos que salen de sus tumbas. También me imagino que en todos tus viajes te habrás encontrado algunos de estos casos.
He escuchado mucho sobre estos sucedidos. No son realmente casos de vampirismo, pero desde luego son casos que han podido poner a la luz o confundir a la gente sobre el vampirismo. Sobre revinientes he escuchado muchísimas cosas, muchísimas. Las más terribles son precisamente en las que se sabía que el hombre o la mujer o el niño, el anciano, estaba muerto de verdad. Pero hay zonas de Rumanía, por ejemplo, donde se establecían maneras especiales para detectar si un muerto estaba vivo. O sea, no estaba muerto, si en su tumba podría estar vivo aún. Después, los rituales funerarios fueron muy importantes en el este de Europa. Se esperaba con el cuerpo presente 3 días. Esos 3 días eran los que necesitaba el alma para marcharse. Había que tener muchísimo cuidado para cumplir ciertas normas que impidieran que el alma se atara a la tierra. Se evitaban los espejos, se evitaban las superficies de agua, es decir, todos los cántaros con agua se vaciaban, o con leche o con vino. Las puertas se cerraban, excepto en algunos sitios, excepto un ventanuco por donde se sabía que el alma pudiera huir. Todo tipo de animales se procuraba evitar. Una manera de convertirse en vampiro en Transilvania era que un gato te saltara por encima del cadáver. Pero eso también lo he oído en Japón. Entonces es una cuestión. El tema de las mariposas, que es increíble. La mariposa es uno de los animales con más connotaciones vampíricas que existe, incluso más que el murciélago, que actualmente parece ser la representación del vampiro. Yo he escuchado estas leyendas desde Rusia a Transilvania, en Grecia también y en Japón. En una ocasión estaba en el templo de Nikko, que está al norte de Tokio, estaba paseando con unos amigos, y de pronto una mariposa enorme empezó a revolotear en torno a nosotros y se me posó en un hombro. Y yo lo cuento en el libro. Y un señor así con trajeado que estaba con otro grupo me vino y me soltó una retaila en japonés. Yo entonces no lo hablaba casi, pero entendí algunas cuestiones como la palabra que se refería a muerte y tal. Entonces yo le pregunté, ¿qué quiere decir? Se lo pregunté en inglés. Le dije que en japonés, que no le entendía, y él me dijo, un muerto le quiere, un muerto le quiere. Digo, ¿cómo? No, que usted parece bueno para determinadas gentes que pueden estar muertos. Esa es la mariposa. La mariposa es la representación del alma. Y por eso muchas veces aparece como el ser que posándose en un muerto puede transmitir ese alma, el alma de un brujo, el alma de un demonio, si es que los demonios tienen alma, por ejemplo, la sustancia eterna o de ese bicho, para que ese cuerpo, ese difunto, se reavive en forma de cadáver, en forma de vampiro, perdón.
Y hablando de estas historias, también se habla de los ritos funerarios y de incluso si en una localidad, sobre todo, pues yo me imagino que serán en la zona de Rumanía y toda su zona de influencia, si en una localidad había sospechas de que alguien era un vampiro, una vez ya enterrado, también había otro tipo de rituales, ¿no? El hecho de, no sé si esto es más leyenda o realidad, enterrarlo boca abajo por si tiene a bien salir que vaya excavando hacia la tierra. No sé si alguno de estos ritos te encontraste o te contaron.
Sí, ya a mí me han contado y se puede además encontrar por si uno investiga todo este tiempo. Desde luego a mí me en la zona de Transilvania, en Sighisoara, por ejemplo, y en Sibiu, a mí me hablaron de esos muertos que enterraban con granos de arroz o con granos de mostaza para evitar que si era un vampiro saliera y se entretuviera contándolos.
Así, qué buena.
Se han encontrado ahí en Grecia, por ejemplo, y además enterramientos muy antiguos de la Edad Media y incluso de la Edad Antigua, con hoces sobre el cuello para si él se levantaba o ella se cortara, enterramientos al revés, estaqueados, desde luego, eso es lo más natural, decapitaciones con la cabeza en el regazo. Por ejemplo, también en Rumanía el tema del ajo es muy importante, y también en algunas zonas del sur de Rusia, donde se unta todo con flor de ajo, con la propia esencia del fruto, del ajo en sí, de las cabezas de ajo, se unta todo el féretro. Entonces, esto, por ejemplo, lo tenemos recogido en la novela de Drácula, cuando van a acabar con aniquilar a Lucy, que se había convertido, la amiga de Mina Harker, que se había convertido en vampira, untan con ajo todo lo que pueden precisamente para evitar que se escape y que pueda meterse en determinados sitios donde no pueda ser accesible ese vampiro al que quieren acabar. El vampiro parece muy poderoso, estoy hablando de las leyendas y aparentemente lo es, pero puede ser cazado y puede ser destruido, claro que sí.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Bueno, cuando estuviste en Cuba, que es un lugar que también conoces muy bien, y que donde se pueden buscar muchos misterios, no solo sobre vampiros. Precisamente tal vez sea el menos interesante de Cuba, porque incluso están ahí los vestigios de la Atlántida. Pues te encontraste, eso sí, con una leyenda que a mí me llama muchísimo la atención, la del niño de los dientes largos. Y también con algunas leyendas que luego hablaremos que tienen que ver con esas religiones de origen africano. Pero cuéntanos sobre ese niño de los dientes largos.
Sí, estaba yo en el Hotel Nacional, estaba tomando notas sobre un libro sobre vampirismo de un tal Constantinos, es un autor un poco extraño, de americano creo que es, y de pronto, bueno, yo me había tomado un mojito, bebida muy espirituosa y contraria a los vampiros, estoy seguro de ello, y se acercó el camarero, yo vi que cuando le pedí un segundo mojito, que se había quedado mirando mis apuntes y tal. Ahora normalmente la gente no toma apuntes. Yo tengo toneladas, se puede decir, de libretas escritas con apuntes.
Y dice que no es escritor, ¿eh? Ojo.
No, soy escribidor.
No está publicado.
Escribidor.
Escribiente, ¿no?
Soy escribidor, como decía aquel. Entonces, a la siguiente, cuando ya me lo trajo, me miró y me dijo, disculpe, señor, le quería hacer unas preguntas. Y entonces indagó, pues, ¿qué estaba haciendo yo? Bueno, estoy preparando para un futuro, entonces no se me había pasado todavía por la cabeza de reflejarlo en un libro, pero seguía yo investigando sobre vampiros y tal. Porque usted no sabrá de ningún caso de vampirismo aquí en Cuba. Yo no lo había encontrado. Había hallado ciertas relaciones en el culto a la sangre, en las religiones, en los cultos yorubas y tal. Pero no había visto una cuestión como me había encontrado incluso en Bolivia, con los Apchanchu y los Anchanchu y los Antahuaya. Entonces dicen, mire, yo a mí me han contado de que los tiempos de los americanos, me imaginaba que era antes de la revolución, del triunfo de la revolución castrista, o de la revolución cubana, mejor dicho, en el año 59, y después de la pérdida de las colonias por España. Dice, y esto sucedió en el este de Cuba, la zona de Santiago. Me contaba que iba un guajiro, un campesino, a caballo, y que había una lluvia tremenda, debía ser la época de los huracanes y de las tormentas y tal, y vio a un niño acurrucado cerca de un árbol, un niño pequeñito. Inmediatamente se lo subió a la grupa del caballo, siguieron, ya llovía un poco menos, y le preguntó al niño, oye, ¿quieres algo de comer? No, no, estoy bien, decía el niño. Bueno, y de pronto veía que el caballo se retrasaba. ¿De verdad es que no quieres nada de comer? Y dice, no, no, ya me estoy alimentando yo solo. Se volvió y el niño aparecía con unas fauces terribles. Debe ser como, yo me las imaginaba, como estos dientes de los vampiros de 31 días de noche o 30 días de noche, de esa película tan horrenda, y chupando y absorbiendo la sangre del pobre caballo. El guajiro le pegó una patada al pobre niño vampiro, lo que fuera, lo tiró y salió corriendo. Pero esa leyenda, hay una segunda versión más extraña que no coloqué ahí, y es que el había cogido, había agarrado al niño en la grupa del caballo y sentía que el caballo se iba retrasando. Y en un momento volvió la cara y estaba el niño enganchado, efectivamente, con los dientes sobre el lomo del caballo, y los pies del niño, alargados de una manera imposible, se perdían en la oscuridad. O sea, estaba enganchado en algún sitio y estaba reteniendo al caballo. Y me pareció un cuento bastante espeluznante, que me recordaba además aquella serie de televisión de Salem Slot, basada en la novela de Stephen King, con el niño apareciendo por la ventana, solo que este en una noche de lluvia tremenda y subiéndose para devorar al caballo.
Hemos hablado, y en el libro lo mencionas también, el tema de, bueno, casi se queda más en rumorología, más que nada porque pueden ser zonas peligrosas, según reflejas en el libro, por las cuales moverse, en las cuales desaparecen misteriosamente personas. Hablo también de, por ejemplo, de Cuba, y donde se habla incluso de rituales con cadáveres, ritos de huesos, ritos de sangre, que pueden tener que ver con el Palo Monte o con alguna de estas religiones de origen africano, pero que luego se mezclaron con otros sincretismos locales. Pero en fin, al fin y al cabo, a mí me gustaría hablar ahora de ese mito de eso, de los desaparecidos, de sacarle la sangre o el unto. Y aquí podríamos hablar, que si no te llama la atención, porque aquí lo vamos a hilar ya enseguida con ese vampiro aristócrata, y nos vamos a Bram Stoker también después, pero no te llama la atención que, según muchas de estas historias, los que tenían acceso a la sangre, por así decirlo, a esa sangre fresca, joven, que muchas veces era de niños, eran precisamente los estratos más altos de la sociedad. Y vuelvo de nuevo, como hemos hablado antes, de esas terapias con sangre, eso que hemos contado en Madrid, el matadero, había personas que se la bebían allí, que salen allí todos ensangrentados en las fotos, pero otros no, otros eran los sirvientes de tal o cual casa, que la sangre caliente se la llevaban directamente a la persona que les tenía contratado. Y hay leyendas en todo el mundo, el hombre de saco, el sacamantecas, el pistaco, muchas veces, en los Andes, muchas veces se habla de estos matarifes que trabajan para la alta sociedad. También puede tener alguna vinculación con ese mito por la terapia de sangre, ¿no? Por
así decirlo. Es muy posible. Como yo decía antes, los sacrificios de sangre han marcado la historia desde el principio, desde Sumeria, desde los sacrificios a Baal en Cartago y en el norte de África, los sacrificios de niños. Es el aristócrata, es la persona que tiene posibles, el que puede ofrecer más a cambio de ese intercambio de sangre. Ese intercambio de sangre que lo hace rozar lo diabólico, pero sobre todo el más allá, reclama al mismo tiempo un pago. Y cualquier persona humilde, pues a lo mejor tiene menos posibilidades. Y ese ha sido desde siempre el punto de vista por el cual los aristócratas, señores feudales, reyes, reyezuelos, se les veía como más susceptibles de entrar en contacto con esa visión alternativa de la realidad o ese mundo preternatural. Tenemos ahí el caso de Erzsébet Báthory, en los Cárpatos también, al oeste de lo que es Rumanía, y aquellos sacrificios de mujeres para poder bañarse en su sangre. Yo no trato el caso de Báthory aquí porque no era una vampira, era una mujer que utilizaba la sangre incluso, pues eso, para su propio, para rejuvenecerse. El caso mismo de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, Vlad III, que empalaba a la gente y consumía sus alimentos, sus comidas en medio de esos bosques de empalados. Hay algunas leyendas o crónicas sajonas normalmente de las colonias alemanas que había por toda Transilvania, que le acusaban de mojar el pan en la sangre de los fallecidos, personas despellejadas, descuartizadas. Pero sin embargo, tal como indican los estudiosos, sobre todo los estudiosos rumanos, que además a Vlad le tienen como un héroe nacional, pero también ya en Alemania y en Rusia, parece ser que eso fue propaganda para extraer un mito negativo contra Vlad el Empalador.
Que ojo, que allí es un héroe total.
Efectivamente,
en Rumanía.
Y además tienes que tener mucho cuidado con decir, bueno, Vlad el vampiro. Puedes hablar de vampiros, de strigoiles, puedes preguntar, pero cuidado con mezclar a su paladín, a su Cid campeador, porque además es cierto que gracias a Vlad los turcos se detuvieron en la orilla sur del Danubio y no siguieron hacia adelante porque estaban aterrorizados del horror que había propagado, pues empalando no solo a decenas de miles de turcos, sino a la propia población de Rumanía, que podía oponerse a sus designios. Entonces esto fue a finales del siglo XV y Vlad el Empalador tomó esa fama terrible, pero al mismo tiempo sirvió de contención a la marea turca que llegaba, marea que además venía de la península de Anatolia y a través de los siglos de la propia Asia Central, y pudo haber traído en parte esas historias de los vampiros desde la lejana China y los Shaanxi y todo lo que se escuchaba en los caravanserrayos en el Asia Central, los descansos, postas de caravanas, y se hablaba de esos genios que en determinadas zonas de los desiertos acechaban en encrucijadas, como decíamos, a la gente normal que pasaba aquí. Y después esas mismas historias que me las he encontrado en igualitas en Bolivia, por ejemplo, hablando de los achanchus que se esperaban a la gente en los cruces de caminos para matarlos y tomar su sangre.
Y terminamos con, no podemos dejar de hablar sobre Bram Stoker, puesto que aunque no fue el primero que habló desde el panorama literario sobre vampiros, hoy en día el arquetipo, el mito, el cliché, todo lo que conocemos, digamos a nivel mundial, o sea, el grueso de la población es por el Drácula de Bram Stoker. Se rumoreaba también que este hombre tuvo acceso a informaciones muy jugosas, aparte de que él también hacía sus viajes, pero ¿es cierto tú crees que Bram Stoker pudo tener acceso a conocimientos esotéricos, sociedades secretas, etcétera?
Sí, estoy seguro. Se habló mucho tiempo de que Bram Stoker había sido miembro de la Golden Dawn. No parece que sea así, pero sí que conocía gente que estaba en la Golden Dawn y que conocía algunos de los libros, de los grimorios de magia negra que se estaban utilizando allí. Por ejemplo, el libro de la Sagrada Magia de Abramelin, que es un... Yo lo tengo en inglés y en algunos capítulos es espeluznante. Por las invocaciones que puedes utilizar, muy complicadas. Cualquiera que dice, bueno, pues voy a coger esto y voy a llamar a vampiros, si pudiera hacerlo, no le va a ser tan fácil. Es un juego de diagramas y casi crucigramas tremendo. Pero sí que tuvo ese acceso. Él había leído, como ya comenté antes, el libro de Emily Gerard y de algunos otros viajeros en Rumanía. Bram Stoker, que sepamos, jamás estuvo en Rumanía, pero conocía muy bien la geografía del país. Empecé en el oeste de Rumanía cuando viajé y llegué hasta Bistrița, que es donde Jonathan Harker viaja hacia el castillo del Conde Drácula, donde pasa la primera noche. Estuve en el Paso del Borgo, de connotaciones tan temerosas, aunque cuando yo llegué me parecía un lugar plácido que me recordaba a algunas montañas de Suiza. Por la noche ya no era tan plácido y bonito. Además tuve alguna experiencia que no he puesto en el libro y que tendría que ser en presencia de mi abogado para que contara. Nada extraño. Pero bueno, entonces Bram Stoker conocía muy bien de lo que estaba hablando. No solo tenía esas fuentes, tenía las fuentes, por ejemplo, de Arminius Bunbury, este espía, aventurero, historiador, comerciante húngaro, que había viajado por toda Asia Central, haciéndose pasar unas veces por un místico sufí, otras por un sacerdote, o por muchas cosas, en lugares donde estaba vedada la presencia casi del europeo, espiando para los británicos. Era una zona que se disputaba los rusos y que los propios británicos tenían mucho interés para proteger la zona de Pakistán, de lo que hoy día es Pakistán y Afganistán. Entonces era un sitio donde enviar espías traía muy buenos réditos. Y Arminius Bunbury conocía muchas cosas sobre los vampiros y lo conozco, se hizo amigo de Bram Stoker, intercambiaron numerosas conversaciones hablando de estas cuestiones, y que nos hace ver, por ejemplo, que todo lo que había hasta entonces de sobre vampirismo queda en nada leyéndose a Drácula. Drácula es un libro que recomiendo a todo el mundo. Yo recomendaría leer quizá primero el Vampiro de John William Polidori, publicado en 1819, fruto de aquella noche en Villa Diodati, en la que también se pergeñaron las bases del Frankenstein o el moderno Prometeo por Mary Shelley. Estaba Lord Byron, estaba Percy Shelley, también en esa famosa reunión. Y es muy interesante. El vampiro aristocrático en realidad parte de John William Polidori, pero lo hereda un poco Bram Stoker al hablar de Drácula, pero el Drácula de Stoker es mucho más siniestro. No es el Lord Ruthven que viaja por todo el mundo, este vampiro que sí que es un aristócrata de Polidori. Este es mucho más siniestro. La película de Coppola es maravillosa, es preciosa, es una historia de amor. El Drácula de Bram Stoker no es una historia de amor, y el vampiro es un tipo malo, malo, malo. Es otro ente, un tipo además fraguado en las artes oscuras, que habría estudiado en una escuela de nigromancia, que eso nunca se nombra en las películas, pero que aparece en el libro, la xolomance, yo busqué en las montañas y encontré los vestigios que podían ser las leyendas en un lago de Rumanía, encima de la cordillera de los Cárpatos y de la carretera de Transfagarasán. Entonces hay muchas esencias reales que soportan estos mitos. Eso lo contaba Emily Gerard en su libro, pero posiblemente Arminius Bunbury también se lo contó a Stoker.
Ahí, para terminar, bueno, no vamos a hablar de Nosferatu porque estaríamos otra hora más, pero probablemente. Nosferatu, esa adaptación del Drácula de Bram Stoker que no pudo ser por problemas de copyright y que las copias son destruidas, y que además tiene fama de película maldita por muchas otras cosas, y que refleja también un vampiro muy, muy siniestro, y que tiene muchos vínculos también con sociedades secretas y con ritos. Pero me gustaría que nos contaras, para terminar, en apenas 2-3 minutos, y yo sé que eso es muy difícil, el vampirismo astral, porque es apasionante y casi no lo hemos nombrado. Está el vampiro de carne y hueso, pero luego hay un tipo de vampirismo que no tiene nada que ver con los vampiros psíquicos, sino unos vampiros que se mueven no en cuerpo, sino más bien en espíritu.
Exactamente, y precisamente el Nosferatu es posiblemente la mejor muestra de ese vampirismo astral. Si nos vemos la película con detenimiento, veremos algunas cuestiones que no puede ser, salvo que este vampiro sea algo más que carne y carne putrefacta, claro. o en proceso de pudrirse. Madame Blavatsky, la madre de la teosofía moderna, pues hablaba de los vampiros astrales. Aleister Crowley, el mago negro, la bestia, el 666, también hablaba de esos vampiros. Vamos a ver, cuando... Y en la propia Rumanía, en los casos de vampirismo que se dieron a lo largo de las epidemias de vampiros del siglo XVIII, se quedaba en constatación que el ser que encontraban al exhumarlo de la tumba no podría haber salido de la tumba. Y sin embargo estaba ahito de sangre, estaba fresco. Esto es como lo describen los doctores militares que fueron. Habría todas las explicaciones que queráis, pero tal como lo describen, era así. Entonces se suponía que el vampiro de alguna forma salía de la tumba, ya tomaba esa presencia más o menos material, pero su cuerpo estaba dentro de la tumba. Por eso era tan importante lo de no dejar que un alma demoníaca, que esa mariposa tan inocente, pudiera trasladar al difunto ciertas esencias demoníacas. Los popes ortodoxos lo utilizaron mucho en esos tiempos. Allí no hablaban del demonio como enemigo de las congregaciones religiosas y tal, sino hablaban de los vampiros, que era lo que realmente asumía esa esencia diabólica.
Y no hemos tocado para nada, hablando de Madrid, otro príncipe del abismo que tenemos, que es el ángel caído, que tiene sus huellas por toda la ciudad también. Y tú bien lo sabes, amigo.
Preciosa la estatua que
bueno,
tenemos.
Bueno, maravillosa. Espero que vuelvas a venir.
Que no es la única, ¿eh?
No es la única estatua.
Hay otra dentro del Capitolio de Cuba, muy parecida.
Sí, esa es muy buena.
Sí, pero me gusta más la nuestra.
No, nuestro ángel caído, no siendo el único, porque vais a ver en internet, que vais a leer, es la única estatua del demonio, bueno, simplificando mucho, del demonio en el mundo.
¿No? Yo creo, ¿verdad? Que es un vampiro.
No es verdad, para empezar, aquí tenemos un vampiro y para continuar, ni siquiera es la única estatua del ángel caído que hay, ni siquiera en Madrid, pero tenemos una en La Habana también. Juan Antonio Sanz, que te pases cuando quieras, que esta es tu casa y que ha sido un placer tenerte aquí.
Para mí ha sido el poder de partir contigo y que podamos contar estas cositas a los escuchantes.
Pues ya sabéis, para conocer más sobre este tema, Vampiros, Príncipes del Abismo, editorial Almuzara, y lo firma nuestro amigo Juan Antonio Sanz. Desde luego que ha sido un auténtico placer contar con él en el programa de hoy. Y ahora suena una canción que seguro que hay algunas personas que les resulta muy familiar. En este caso, Tere, @McIntyres, le dedica Sacrifice de Elton John. Dice que siempre que la escucho me acuerdo de mi hermanita, @Nina_Kaisnala, María. Durante más de 2 meses sonaba en la radio del coche cada día rumbo al hospital con mi padre para verla, deseando llegar, darle un abrazo y que los médicos nos dieran buenas noticias. Bueno, pues allí va, con mucha emoción, esta canción dedicada a Nina Kaisnala, a María, de parte de su hermana, Sacrifice de Elton John. Amigos, nos vemos aquí, en Madrid Misterioso, la semana que viene. When jealousy burns.
something.